En Radio Sefarad, noticias.
Saludos y bienvenidos. En nuestro país continúan las detenciones relacionadas con los atentados del 11 de marzo.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, confirmó que el sirio Adman Waki, uno de los dos últimos detenidos por la policía en relación con los atentados del 11M, es una persona importante dentro de la estructura que planeó la masacre de Madrid al estar vinculado directamente con cinco de sus autores. Este es un paso más en el desentrañamiento de la compleja red islamista que propició los atentados, tanto en el territorio nacional como en el internacional, tras la entrega desde Italia el pasado lunes de Rabai Osman el Sayed, alias Mohamed el Egipcio, presunto cerebro de la operación y que ya se encuentra en prisión.
Las detenciones de estos criminales son siempre buena noticia, aunque no son precisamente tranquilizadoras, ya que nos transmiten también las dimensiones de la siniestra red islamista que ha anidado en nuestro país. En Israel se viven horas cruciales. El partido Likud decide si acepta la formación de una nueva coalición gobernante que le permitiría salir de su minoría parlamentaria.
El Comité Central del Likud vota una resolución que, de aprobarse, permitirá avanzar en la ejecución del plan de retirada de Gaza y la formación de una nueva coalición que salvaría al gobierno del actual primer ministro Ariel Sharon. El órgano central del Likud propone, a través de esta votación, que se forme una nueva coalición gobernante formada por el Likud, los laboristas y los partidos políticos religiosos. El actual primer ministro Sharon ha hecho un llamamiento a los miembros de su partido a votar a favor de la propuesta. De lo contrario, según Sharon, será necesaria la llamada a elecciones anticipadas, lo que frenaría el progreso del país.
La votación del Likud es clave para el futuro de Israel. Si el Comité Central no aceptase la propuesta de una nueva coalición, se retrasaría la adopción de asuntos claves como la ejecución del plan de desconexión de Gaza. Además, la formación de este tripartito Likud, laboristas y partidos religiosos daría una mayor estabilidad al gobierno israelí, cuestión que también es necesaria para apoyar la celebración de las elecciones presidenciales palestinas previstas para enero. Continuamos. Egipto sigue moviendo ficha en el complejo ajedrez de Oriente Próximo, con fines a una resolución del juego ventajosa para todos.
El presidente egipcio, Hosni Mubarak, de visita en los países del Golfo, está preparando el terreno en su país y en el mundo árabe para el retorno del embajador egipcio a Israel, según informa el periódico israelí Jerusalem Post. Para conseguir este objetivo, el presidente Mubarak comenzó liberando al espía israelí Assam Assam y posteriormente se trasladó a Kuwait y a Bahrein en un intento por conseguir el apoyo árabe al plan de retirada de Gaza propuesto por el primer ministro israelí Ariel Sharon. Fuentes diplomáticas israelíes han declarado que el gobierno de El Cairo pretende que Kuwait ayude económicamente a la Autoridad Nacional Palestina, tal como lo hacía antes de la Primera Guerra del Golfo, y permita regresar a Kuwait a los trabajadores palestinos expulsados tras el apoyo de Arafat a la invasión iraquí en 1990.
Según los analistas, la principal motivación que mueve a Mubarak con estas acciones es enviar un mensaje a los palestinos para que comprendan los beneficios económicos que pueden recibir si optan por estabilizar su situación política. Mubarak se está convirtiendo en un decidido impulsor del proceso de paz en la región. Otro que desea impulsar la transición política palestina es el presidente de los Estados Unidos, George Bush, que promete financiar a la nueva Autoridad Nacional Palestina.
La administración Bush anunció el pasado miércoles que otorgará una ayuda directa de 20 millones de dólares a la Autoridad Nacional Palestina, sumida en una crisis financiera muy profunda. Esta situación llega tras 4 años de violencia en la zona, lo que ha motivado una grave caída de los ingresos a través de los impuestos y la consecuente paralización económica. Con esta ayuda directa, el presidente norteamericano George Bush espera un saneamiento en la autoridad palestina que motive a los palestinos a elegir un líder democrático en su próxima cita con las urnas el 9 de enero.
La ayuda prevista permitirá a los palestinos recuperar un poco de oxígeno tras estos últimos 4 años de intifada y de crisis económica. Esperemos que la Autoridad Nacional Palestina destine estos fondos para reactivar su maltrecha economía y que sepa administrarlos correctamente. Les contamos ahora de los preocupantes resultados de estudios sociológicos hechos en Alemania y en Inglaterra.
Un 51% de los alemanes considera que no existen diferencias entre el tratamiento que los israelíes dan a los palestinos actualmente del que dieron los nazis a los judíos durante el Holocausto. La encuesta fue realizada de forma telefónica a más de 3.000 alemanes. Por otra parte, el resultado de una encuesta dada a conocer en Inglaterra revela que más del 50% de los británicos no han oído nunca hablar de Auschwitz. Esta encuesta fue realizada por la BBC a más de 4.000 adultos ingleses mayores de 16 años.
Los estudios revelan datos que están muy relacionados unos con otros. Los resultados de la segunda encuesta explican, en cierta manera, los de la primera, aunque provengan de países diferentes. Solo un profundo desconocimiento de lo que fue el Holocausto puede llevar a comparaciones tan disparatadas como las que hace la mitad de la población alemana, y también realiza algún premio Nobel. Recuerden que José Saramago equiparó Ramala con Auschwitz. Existen diversas formas de incitación al odio y a la violencia. En Francia, Almanar contribuye a su manera, pero por suerte, por poco tiempo.
El Consejo Superior Audiovisual galo ha anunciado que iniciará un procedimiento de sanción contra la cadena libanesa Almanar, que pertenece al grupo fundamentalista Hezbollah y que se emite en Francia. El Consejo Audiovisual ha enviado una carta a la cadena de Hezbollah reprochándole los comentarios difundidos el pasado 2 de diciembre, que constituyen, según el órgano de regulación, una incitación al odio y a la violencia. La televisión libanesa había emitido en antena que Israel estaba perpetrando crímenes contra la humanidad en relación a los palestinos. Las sanciones que podría recibir la televisión Almanar irían desde la suspensión temporal de sus emisiones hasta su retirada definitiva de antena.
Si tienen alguna duda sobre las razones que motivan al Consejo Audiovisual o sobre los contenidos de la televisión Almanar, entren en la página web de esta televisión, almanar.org, o de Hezbollah, el Partido de Dios, que también tiene una página web, Hezbollah con dos L's y H al final, .org. Más noticias de Francia.
El 25 de enero será inaugurado en París un monumento que apunta a convertirse en el punto de referencia de la Shoah en Europa. El acto de inauguración será encabezado por el presidente francés Jacques Chirac, aunque el público podrá acceder dos días después, aniversario de la liberación de Auschwitz. El memorial se situará en el barrio de Marais, el histórico y antiguo barrio de París que aún conserva las tradiciones judías. En la misma zona se levanta el memorial de los mártires judíos y el centro de documentación judía contemporánea.
Se cumplen pronto 60 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Las efemérides siempre dan que pensar y resulta algo desalentador pensar que precisamente en Francia, décadas de memoria de la Shoah, educación, museos, documentales, monumentos como el que ahora se inaugura, no han servido para mucho. Seguimos con noticias sobre memoria, esta vez la de la antigua judería de Álava.
El Parque Alavés de Judimendi recordará con una escultura el antiguo cementerio judío. El Ayuntamiento de Vitoria inaugurará la escultura Convivencia, encargada al artista israelí Yael Arzi, una pieza con la que la capital alavesa pretende rememorar el antiguo emplazamiento judío que da nombre al barrio y recordar a los ciudadanos que bajo la colina del Polvorín hubo un cementerio hebreo. La artista israelí Arzi, nacida en Marruecos en 1946 y con una extensa trayectoria internacional, remata estos días la obra. Se trata de dos grandes bloques de un material llamado Piedra de Jerusalén que dan forma a un libro abierto.
Una hermosa iniciativa con una igualmente hermosa expresión plástica. En el País Vasco, el recordar que existió una convivencia pacífica entre gentes diferentes, aunque fuera hace más de 500 años, nunca está de más. Con esta última noticia y con los buenos deseos que inspira, nos despedimos. Feliz fin de semana, feliz Hanukkah, Shalom.